Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y los miércoles todo el mundo sabe que en Conversando a Fondo viene un hombre a ponernos a nosotros en cintura. Y ese es Roberto Mella, Santiago. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás?
Gracias, Ivette, como siempre, por esa bienvenida. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y más ahora compartiendo con ustedes en este espacio para transmitir algunos conocimientos a las personas que nos siguen, ¿no? A través de la radio, pero también a través de los otros medios que tiene Sumas.
Roberto, te cuento que estoy emocionado porque esta mañana que conversamos, tú me dijiste que querías hablarle a la audiencia de un tema de automóviles, de cómo funciona el proceso de traspaso un automóvil, que hay de nuevo, y me llamó mucho la atención. Yo sé que es que tú nos oyes todos los días, porque el lunes pasado hablamos con Giselle Moreno, la vicepresidenta de Mercado del Popular, sobre la Autoferia Popular, así que viene como muy, muy, como anillo al dedo el tema que le traes hoy a nuestra audiencia, porque hemos estado hablando de automóviles, hemos estado hablando de cómo yo compro ese primer vehículo, y tú nos traes un tema que tiene que ver con eso, ¿verdad?
Así es, Santiago.
Cuéntanos de qué se trata.
Pues te comunico, te informo. Existe una norma general de la Dirección General de Impuesto Interno, más bien un proyecto que está en vista pública, actualmente está en los foros de discusión que tiene la dirección para discutir estas disposiciones, ¿verdad? Y es la norma de aplicación de la exigibilidad de la constancia fehaciente de pago. Y voy a entrar en detalle sobre eso, de manera específica, en los trámites de vehículos de motor y remolques. ¿Cuál es? Esto es una disposición que va a impactar a todas las operaciones de vehículos de motor de todo tipo dentro de República Dominicana. Si se mueve y tiene un motor, combustión, a vapor o eléctrico, todo lo que se considere vehículo de motor, pues entra en esta disposición, independientemente de quién la haga dentro del territorio dominicano.
Ok, pero entonces no es solo para motores, es decir, es para cualquier vehículo motorizado, no solo para los motores de dos llantas, sino para cualquier vehículo que tenga un motor de combustión, cualquier cosa que tenga un motor.
Así es. Perfecto. Camiones, guaguas, jipetas, deportivos, carros eléctricos, motores de dos ruedas, de tres ruedas, lo que se considera vehículo de motor ante la Dirección General de Impuestos Internos, entra dentro de esta disposición. Entonces, ¿cuál es el antecedente? La ley 155-17 estableció ciertos límites para la recepción de uso de efectivo en algunos sectores, o más bien algunos tipos de operaciones. ¿Qué buscaba esta disposición de la ley? Dirigir el medio de pago más vulnerable para el lavado de activos, que es el efectivo, hacia el sector más regulado, que es el sector financiero. De alguna manera, lo que buscaba o busca esta disposición es evitar esas ventas que se hacían o se mantienen haciendo en saco de dinero o en bultos o en caja de zapatos, y dirigirlo a un sector más regulado para llevar un mejor control sobre lo que tiene que ver con lavado de activos. Entonces, esa disposición básicamente lo que hacía, como digo, era prohibir operaciones por encima de un valor que ahora en un momento le voy a mencionar. La institución no podía recibirlo directamente, sino que tenía que hacerlo a través de la institución financiera. Pero creaba un sistema bastante perfeccionado en donde el abogado, el notario sobre todo, y el propio registrador entraban en una responsabilidad directa de verificar que eso se había dado. Y de hecho, en República Dominicana, algunas transacciones, por ejemplo, en la parte inmobiliaria, no se llegaron a hacer. ¿Por qué? Porque el registrador verificaba si ese tema de constancia fehaciente de pago se había dado. Y ahora paso al ejemplo. ¿Qué decía la ley? Que cualquier inmueble superior a $1,000,000, la inmobiliaria o la constructora no podía recibir más de $1,000,000 en efectivo. En el caso de vehículo de motor, $500,000. La disposición de la ley era que si usted iba a comprar un vehículo o un motor y costaba más de 500 mil pesos, usted no podía entregar más de 500 mil pesos en ese lugar. Tenía que ir al banco, depositarlo y el banco recibirlo de manera directa. Eso pasaba también así con los relojes, con las joyas preciosas, con las obras de arte por 450 mil pesos. Pasaba así también en los juegos de azar por 250 mil pesos. Pasa así porque esa disposición sí está activa a la fecha en lo que tiene que ver con la transmisión de propiedad y constitución de acciones, es decir, cuando usted constituye una empresa o la capitaliza, y también pasa por el tema de constitución de derecho de uso o goce sobre cualquiera de los bienes en otros literales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Para hacer el ejemplo de lo que hoy en día funciona, que es en el registro mercantil. Si usted va a una entidad y la capitaliza por más de 250 mil pesos, digamos que usted le dice al dueño de un negocio, mira, te voy a dar 1 millón de pesos para que lo inyectemos y compremos inventario nuevo, pero tú me vas a emitir acciones, tú me vas a hacer socio, pues entonces en registro de título, cuando tú llevas ese proceso para emitir esas acciones o para traspasarlas, registro de título dice, necesitamos ver la constancia fehaciente de pago. ¿Qué es esto? Que yo necesito ver la forma en cómo se pagó esto de una manera distinta al efectivo. Yo tengo que demostrar al registrador, en este caso, que esto no se ha hecho en efectivo, sino que fue mediante una transferencia bancaria, mediante un cheque, mediante tarjeta de crédito o cualquier forma o instrumento financiero. Esto se puso en pausa. Sí, por favor.
Pero si yo desconocía esta ley y me hicieron el pago en efectivo, ¿qué puedo hacer?
Bueno, en este caso, y de hecho hay ejemplos que tenemos, ocurrió inclusive en operaciones de venta de inmuebles hace mucho tiempo, en el 2018, donde cuando tú ibas a registro de título, le decía, no podemos hacer la operación, usted tiene que volver a hacer el contrato, ese dinero, entrarlo en instituciones financieras, entrarlo en un instrumento financiero, redactar el contrato y acompañar ese contrato de esa información de con qué instrumento de tipo financiero se hizo, con qué pago fehaciente, ¿verdad? La constancia fehaciente de pago más bien debe de existir. Entonces, esto se puso en pausa, Santiago. El único que lo está ejecutando hoy en día en la parte en los registros que tienen que ver con acciones. Se puso en pausa la ley, el reglamento más bien dispuso que hasta que Dirección General de Impuestos Internos, Registro de Título e Industria y Comercio emitieran reglamentaciones especiales, esto no se iba a poner en ejecución. Industria y Comercio sí emitió su reglamento y por eso sí está en función. Ahora DGI está poniendo para vista pública revisar una norma para ponerlo en vigencia para los vehículos de motor. ¿Eso qué significa? Que cuando usted vaya a comprar un vehículo con un bulto de dinero, un vehículo de 5 millones de pesos, el dealer le tiene que decir, yo no puedo recibir esa cantidad de dinero. Usted tiene que llevarla al banco. Digamos que el dealer haga caso omiso de esa disposición, o el concesionario, o inclusive la persona, puede ser tú, Santiago. Si se llega a hacer y va esto a Dirección General de Impuesto Interno, lo que va a ocurrir es que Impuesto Interno podría no realizar la transacción, no realizar el traspaso o cualquiera de los elementos o acciones que están en este proyecto, como son, por ejemplo, el caso de un traspaso o un endoso o una solicitud de descargo o una oposición, esas acciones que son propias de un levantamiento de oposición, esas acciones que son propias de que se realizan en DGI para lo que tiene que ver con vehículos de motor. ¿Qué les pareció esto, Ivette? Santiago, ¿tienen alguna pregunta?
Sí, tengo preguntas, yo también. Mira, quiero saber, hay casos de personas que, bueno, no tienen un buen historial crediticio por X, Y o Z, te endeudaron una tarjeta, lo que sea, pero hacen actividades lícitas, hacen actividades legales y desean ir a comprar un vehículo, 600 mil pesos, 800 mil pesos, pero tienen el dinero en efectivo, pero no tienen en quién confiar, porque te voy a decir una cosa, esto es un desafío. Yo quiero un vehículo de 1 millón de pesos, pero yo no estoy casada, no tengo mamá. Depositar ese dinero en la cuenta de un tercero para que te haga el favor, porque si lo entraras en una cuenta de banco, pudieran descontarte todo lo que tú debes, ¿qué debía hacer una persona en ese caso? Porque puede suceder, esos casos se ven a diario.
Sí, definitivamente. Mira, yo te diría que si no tienes confianza en un dealer, pues lo mejor es buscar uno que te ofrezca ese tipo de confianza, ¿no? Alguien formal, que tú sepas que no va a quitarte el dinero o te va a hacer un fraude. Eso por hablar con dealer o concesionarios. Digamos que sea una persona, tú siempre tendrás la posibilidad de ir al banco y hacer un cheque de administración o cualquiera de estos instrumentos que te ofrecen los bancos como medio de pago. Tienen un costo, en algunos casos son bajos, pero tú dirás, oye, me pago un valor X, que son algunos cientos de pesos, por transferir un cheque. ¿Cuánto cuesta la seguridad tuya de que de camino te atraquen y te quiten $1,000,000 del vehículo? ¿Qué ocurre también con mucha frecuencia? ¿Qué costo tiene eso? ¿Cuánto tú pagarías por una póliza de seguro? ¿Cuál sería la prima de esa póliza para asegurar ese dinero? ¿Costaría de seguro mucho más que alguno de estos instrumentos que te ofrece el mercado financiero para poder hacer este tipo de pago de una forma segura?
Y de hecho, Roberto, si el proyecto sale adelante, como creo que va bastante bien, pues simplemente es que no lo puedes comprar porque no te van a poder hacer el traspaso del vehículo. Vas a tener que hacerlo con un instrumento del mercado financiero. Como tú dices, un cheque de gerencia puede ser la mejor opción para ese caso en el que yo no quiero abrir una cuenta bancaria o no puedo hacerlo.
Así es. Yo creo que esto hay que mirarlo, ¿verdad? Que al final no debería de afectar, no debería de recaer sobre los formales. Debería de buscarse la forma de que este tipo de mecanismo lo que haga sea atacar la informalidad, porque si no, entonces los concesionarios y dealers formales terminarán pues buscando la forma entonces de salirse de las regulaciones, ¿no? Y yo creo que bien implementado esto podría atacar de una forma bastante fuerte la informalidad en República Dominicana. Yo creo que esa es la dirección que tenemos que darle, porque claro, un dealer informal que no tenga una cuenta bancaria, cuando vaya al banco, le van a pedir todas las formalidades que se pide para una empresa, y si no la tiene, pues no va a acceder a una cuenta. Pero ¿qué pasa? Si no tienes una cuenta, no tengo cómo hacer la transacción, ¿sí? Entonces, si lo recibo en efectivo, me lo van a bloquear de aquella manera. O sea que, yo como lo veo, es que debería de lograr que todos se normalicen, ¿verdad? Saquen sus cuentas bancarias. Yo creo que una desventaja seguirá siendo el impuesto del 0.15, ¿verdad? Que desmotiva bastante a las personas a hacer uso de las transferencias, porque hacer uso del dinero, de tu dinero cuesta. Eso siempre va a ser un llamado a las instituciones a que revisen esta disposición impositiva y qué efecto tienen en manejar transacciones en efectivo que no deberían de ser. Deberíamos de motivarlo, ¿no? Para inclusive ir formalizando y cerrando la brecha de personas con acceso a créditos y pues que todos tengan un producto financiero, ¿no? Que es lo que se busca.
Para finalizar, una pequeña aclaración. Esto tú dices que es un proyecto, todavía no está vigente, ¿verdad?
Sí, esto es una norma que lo que va a poner es en funcionamiento algo que ya está por ley, ¿sí?
Perfecto.
Esto es una norma que está en vista pública actualmente, no está en efecto. Así es.
Bueno, muchas gracias, Roberto, por mantenernos ahí actualizados de todo lo que tenemos que tener cuidado cuando hacemos nuestras transacciones. Eres muy amable y nos vemos en 8 días. Que tengas una buena noche.
Buenas noches, Santiago y Beth. Un abrazo.